Desde Buenos Aires, este es un reportaje de Radio Zapatista. A 10 años del llamado Argentinazo, la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, en Argentina y en el mundo se ve y se siente que la lucha que estalló en esas jornadas rebeldes no quedó en el pasado, sino que se está repensando y recreando constantemente por los y las compas que siguen construyendo y soñando desde abajo. El 19 y 20 en Argentina se puede pensar junto al 1 de enero del 94 en Chiapas, México, y el 17 de octubre de 2003 en el Alto Bolivia, igual a muchos otros momentos de ruptura en las cuales se escuchó el grito colectivo del ya basta. El 2001 significa muchas cosas, tanto por lo que se vivió en aquellas jornadas de lucha, como por lo que vino antes y lo que vino después. Para este reportaje salimos a las calles de Buenos Aires con la multitudinaria marcha del 20 de diciembre de 2011 y recopilamos algunas de las voces de los compañeros y las compañeras que siguen luchando por la construcción de otro mundo y otra sociabilidad, contra y más allá del capitalismo.
Bueno, el 19 fue increíble porque llegamos a la plaza con algunos compañeros. En realidad, antes de ir a la plaza, habíamos marchado a un supermercado, ya teníamos un comedor comunitario en el barrio de Villa Crespo. Y empezamos a marchar, a marchar, a marchar, y en la mitad del camino se multiplicó, se triplicó la cantidad de gente. Y cuando llegamos al supermercado no lo podíamos creer, hicimos una asamblea. Como que estábamos ahí, no terminábamos de entender qué era lo que pasaba. Estábamos como viviendo ese momento. Yendo como siempre íbamos a luchar un piquete normal y nos encontramos con esa movida. Nosotros nos fuimos a la plaza y participamos de toda la resistencia de toda esa noche. O sea, fue todo lo que vivimos todos el 19 y 20, o sea, resistir entre la plaza y Congreso, con piquetes por todos lados, corridas, tratando de enfrentar ese momento. Lo más fuerte fue esta sensación de ir caminando por la calle y que todo el mundo se sumaba a las columnas espontáneamente. Eso fue muy, muy impresionante. Creo que fue la única vez en mi vida que lo sentí. Toda la gente marchando con las cacerolas, nosotros con la impronta del movimiento piquetero. Eso fue muy emocionante, era tremendo.
19 a la noche, cuando empezamos a escuchar las cacerolas, empezamos a salir todos. Y nos encontramos en la plaza del barrio. Y ahí nos empezamos a organizar, armamos como pequeñas asambleas sobre cuáles eran los ejes fundamentales para recuperar nuestros barrios. Y eso fue el 19. Y el 20, también con mucho temor, con mucho no saber bien para dónde ni qué hacer, sobre todo con los que éramos muy jóvenes y que no estábamos en Capital. Entonces era como la sensación de sentir que teníamos que venir acá para ser parte de ese proceso y a la vez con mucho temor de no saber bien a dónde estábamos viniendo. Y en mi familia en particular se daba la situación de que mi hermano trabajaba en el HSBC, donde mataron a un chabón en la puerta. Y él, digamos, como que la situación también era súper desbordante acá en la ciudad. Él salió desde acá del centro y corrió sin pensar hasta Retiro, esquivando las balas, esquivando los caballos y volviendo porque venían los caballos y saliendo de eso. Y nosotros, que éramos más chicos, vinimos, pero yo no llegué hasta la Plaza de Mayo, ¿no? Y a la vez con esa sensación de que entrabas por una calle y había como barricadas. Y era como una sensación mixturada, porque era la sensación de que todo lo que veníamos luchando estaba teniendo algún efecto, de que éramos la sociedad en su conjunto, lo que estábamos pidiendo por una sociedad distinta, por un mundo nuevo, y que se abría un abanico de posibilidades, ¿no? O sea, un poco nosotros sentíamos que estábamos haciendo la revolución.
Hoy para mí el 2001 es una puerta. Es una puerta de lucha, es una puerta de militancia. Era bastante chica y no conocía política ni espacios políticos, y años después empecé a interiorizarme con lo que eran diferentes espacios de lucha. Y de ahí el recorrido para pensar qué soy para mí o qué fue esa huella que quedó, no lo que quiere contar el gobierno, de una mirada triste, una mirada trágica, sino un momento de apertura. De apertura para los movimientos populares, para ponernos de pie nuevamente y hoy sí, si tuviera la posibilidad, salir a la calle.
Fue una explosión social de características inéditas, no cabe duda. Ahora, en ese momento, meses posteriores, hubo todo un debate en relación al viejo tema de la espontaneidad y la conciencia. Pasa que los que ponen en eje en la espontaneidad desconocen que el año 2001 fue el año de mayor conflictividad obrera de toda la década y fue el año en que por primera vez en la década los conflictos en el sector privado fueron mayores que los conflictos del sector público, que era lo que predominaba durante todos los años 90, ¿no? Pero además se combinó el hartazgo frente a la situación económica, la desconfianza frente a los partidos, el problema de la escasez, el problema de no poder retirar dinero de los cajeros o de los bancos para poder sacar el salario y almorzar y comer. Se combinaron una cantidad de cuestiones, pero normalmente en las grandes crisis explota lo que se vino acumulando durante tiempo, a veces durante largo tiempo, durante largos años, como fue toda la década de los 90, que fue generándose un mecanismo de constricción social muy fuerte. Y hay que pensar que nosotros ya llevábamos 5 o 6 años del año 95 con tasas de desocupación del orden del 18%. Es algo que se ve ahora, porque tuvimos una década de tasas en promedio del 18%, con picos en el 2002, 2003, 2004 del 23, 24%. ¿No? Eso se ve ahora con toda una masa dura de la desocupación que es difícil recuperar para el sector productivo, ¿no? Porque es una generación que nace de una generación de desocupados, ¿no? O sea, bueno, todo eso se confluyó en la jornada del 2001-2002, pero lo que estalló la explosión, a diferencia de lo que todos dicen, que fue el control de los bancos, etcétera, la gente que no, los depositantes, etcétera, lo que determinó la explosión fue la instalación del decreto del estado de sitio. O sea, que fue un contenido político muy fuerte. Son esos momentos de la historia en donde lo extraordinario se vuelve cotidiano. Son momentos que no duran mucho tiempo, pero son momentos que los que tenemos la oportunidad de participar, tenemos esa emoción, esa condición, esa vivencia. Y también esa vivencia es compartida con el horror de los muertos, ¿no? Yo estuve escribiendo un artículo, mirá, en esas jornadas hubo 35 muertos, 439 heridos y 3.273 detenidos. Esa es la estadística oficial. Y una represión de tamaña naturaleza no se podría haber hecho sin un acuerdo de los partidos mayoritarios que hay en el país y que todavía existen, ¿no? Y esos muertos y esos heridos y esos detenidos todavía están reclamando.
La mierda, ¿no? Qué emoción. Qué mística. La misma mística que tenía Darío. 10 años atrás mi hijo estuvo acá, poniendo el pecho, tirando piedras, haciendo el aguante. 10 años atrás él creía en lo mismo que creen todos ustedes. 10 años atrás él tenía un sueño que se han cortado en junio. Pero ese sueño que le han cortado a mi hijo, a Darío, se ha multiplicado. Si pensaban de que iban a matar a alguien con un cuadro tan importante como era Darío, para mí me equivoco, pues yo soy el papá de Darío, ¿no? Pero a través de ese asesinato cobarde, cruel, de Maxi y Darío, hay miles y miles de jóvenes que yo veo que están ensamblados en lo que es esta lucha, ¿no? No es únicamente Darío, no es únicamente de Maxi. También fueron los que cayeron, como Pocho Leprati, como también después Carlos Fuente Alba y todos los caídos que hubo acá. tampoco hay que olvidarse de Mariano Ferreira, ¿no? Parece increíble, ¿no? Pero las circunstancias de vida de todos ellos son tan emparejadas. El hecho de dejar hasta lo que menos tienen para brindarle a los que menos tienen, realmente, ese es el ejemplo que tienen que dar, es el ejemplo que dieron ellos para cambiar esta puta política de mierda, manga de asesinos, hijos de mil puta, y esta justicia. Yo leía ayer un libro que me han regalado y en la cual hacía referencia a un cartel que tenían a Correpi, ¿no? Que decía que la justicia es lenta y gorda como un culo que nos vive cagando. Y es esa la verdad, la justicia es una cagada, una mierda, porque a 10 años de la muerte, lo que hubo acá, a 10 años que se va a cumplir del asesinato de Derry y de Maxi, todavía estamos esperando que la justicia haga algo, ¿no? Nos va a pasar la vida, a mí se me va a ir la vida, la lucha la van a seguir mis hijos, y mis hijos no sigan a hacer justicia, mis nietos van a seguir la lucha. Igual, no únicamente mía, sino igual la de todos ustedes. Acá estamos por algo, ¿no? Porque queremos esto, porque queremos marcar, y como venimos hace 10 años marcando, la mierda de políticos y la mierda de justicia que tenemos. No nos vamos a correr, no nos van a arreglar, y siempre lo vamos a estar señalando como lo que son, ¿no? Y dónde carajo tendría que estar, pudriéndose en la cárcel. Dualde, De la Rúa, Tanasov, toda esa mierda de política que nos matan nuestros luchadores sociales.
10 años pasaron de la gran rebelión del pueblo argentino. La primer fase del neoliberalismo derrotada en las calles. Nuestros jóvenes, los grandes héroes anónimos, dando sus vidas en pos de la liberación nacional. Pasaron los años y nos encontramos tratando de que el campo popular nuevamente pueda ser protagonistas en las calles argentinas. Los flecos del poncho roto tienen que volver a unirse. El concepto de unidad hoy es revolucionario, dejando contradicciones secundarias en el camino, sabiendo apuntar al verdadero enemigo, teniendo cuidado con los que se disfrazan de revolucionarios y nos quieren robar nuestros símbolos como el Che Guevara, Evita, Tupac Amaru. Con ellos, no. Nos encontramos viviendo la segunda fase de un plano neoliberal que no se termina. Un gobierno que entrega nuestros bienes naturales a manos extranjeras, que no tiene un proyecto nacional de tierra y vivienda ni para nuestros originarios ni para los pobres urbanos. El doble discurso permite que la mayoría de los diputados kirchneristas aprueben o mejoren una ley antiterrorista, recordándonos a lo peor de los años de la dictadura. Se preparan terratenientes y las corporaciones económicas. Quieren volver a hacernos pagar a los trabajadores desocupados y al pueblo empobrecido para seguir manteniendo sus privilegios. Es un momento histórico que nos puede posibilitar volver a recuperar la esperanza de que podemos luchar contra el imperialismo y los gobiernos que con disfraces se someten y cumplen sus mandatos políticos y económicos. Porque se abre definitivamente el camino al socialismo junto a los pueblos latinoamericanos. Levantamos firmemente la bandera del anticapitalismo y marchamos el 19 y 20 con aquellos jóvenes que dieron sus vidas y con estos jóvenes que siguen luchando. Reconocemos con los que nos trazaron, con los que nos vendieron y con los que rebeldía se enfrentan a un embate de los poderosos del mundo en nuestro nuevo desafío. Hasta la victoria siempre. Carlos Perro Santillán, Movimiento Social y Cultural, Tupac Katari.
El 19 y 20 nos pasó a todas. En esas jornadas muchas nos reencontramos y muchas más nos encontramos por primera vez en las calles, en las plazas, en las corridas bajo los gases, en el fuego de las pasiones renovadas, en los dolores de los compañeros y compañeras que vimos caer a nuestro lado. Corrimos, gritamos, nos asustamos. Avanzamos empujadas por la enorme marea que parecía saber qué hacer en cada momento. La cacerola fue un símbolo fuerte de aquel pase urgente de lo privado a lo público. La olla vacía se volvía tambor, resonaba en el aire con el ritmo de nuestros corazones agitados. Las mujeres en las calles golpeábamos nuestras precarias armas abolladas al grito «¡Que se vayan todos!». Nuestra rebelión fue, ni más ni menos, el «Ya basta plebeyo» colectivo a las políticas neoliberales de la postdictadura, al Pacto de Olivos, a sus instituciones de gobernabilidad, a sus representantes, a su corralito. Y no me refiero al corralito financiero, me refiero al corralito de lo posible. Un corralito construido a golpes, con el terrorismo de Estado como telón de fondo, de una subjetividad devastada por la impunidad. Nuestro ya basta fue también un ejercicio limitado pero vital de poder popular. Un rechazo a las formas y a los contenidos impuestos por siglos de coloniaje, represiones, dictaduras, como único modelo de mal vivir. Claudia Corol.
Eh, que se vayan todos. El grito de podemos hacerlo nosotros mismos. No necesitamos ni al capital ni al Estado. Las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, los piqueteros y las cocinas, talleres y escuelas comunitarias. El movimiento del trueque. Todas esas son formas de lucha que se proyectan dentro de un mundo que todavía no existe, o que existe solo a través de nuestras luchas. Este es, quizás, el ejemplo urbano más glorioso de luchar por crear otro mundo, viviendo ahora el mundo que queremos crear. John Holloway.
Agradecemos al Movimiento Popular La Dignidad y el Movimiento TV por las entrevistas que compartieron para este reportaje. Desde Buenos Aires, esto ha sido un reportaje de Radio Zapatista. Visite nuestra página web www.radiozapatista.org para las novedades y los archivos completos de Radio Zapatista, además de audios producidos por otros compañeros de los medios libres. Los únicos.